Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Chile, realizado por el Departamento de Geofísica, el Departamento de Geología y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. Bueno, hoy día estoy yo reemplazando nuevamente a Claudia Fará, soy Michelle Ferrer, periodista del CR2, y también nos acompaña nuestro ya clásico panel, aunque un poco reducido. Estamos con Rodrigo Fernández y Daniel Díaz.
Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Le mandamos un saludo a Valentina, que anda en terreno nuevamente, ahora en el desierto.
Sí.
Sí, entonces un saludo para ella, que nos debe estar escuchando quizás allá en el norte. Bueno, hoy día, bueno, y también a Claudia Fará, que ya vuelve la próxima semana, ¿no?
Sí, claro, después de sus vacaciones merecidas, ¿no?
Sí, así que la estamos esperando. Bueno, hoy día tenemos
uno quisiera tener esas vacaciones.
claro.
Pero hoy, bueno.
Hoy día tenemos un programa muy interesante. Tenemos un invitado, él es Nicolás Uneus, académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y también investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, con quien estaremos hablando de cómo está el aire que respiramos. Es sabido que Chile ha liderado unos rankings no muy gratos con respecto a la contaminación atmosférica. Tenemos el caso en Coyhaique, en Temuco, y bueno, Santiago no se queda atrás con la contaminación atmosférica proveniente de transporte. Entonces, para profundizar esos temas, estaremos con Nicolás en un ratito más. También tenemos nuestra clásica revisión de noticias, donde Amazonía se toma un poco la pauta de hoy, y para finalizar, nuestros recomendados. Pero, ¿cuál es la noticia con la que partimos hoy día?
Mira, ahí tenemos varias noticias. Salió un estudio bien interesante acerca de, y esta cuestión relaciona un poco a ciencias de la Tierra y del espacio, la verdad. Fue un estudio que se hizo en nieve de la Antártica, donde se encontraron algunas concentraciones muy pequeñas de un isótopo del hierro, del átomo de hierro, que se llama isótopo 60. Los isótopos son átomos que tienen el mismo número de protones, pero masa distinta, principalmente porque tienen distinto número de neutrones. Entonces, el hierro en general tiene 4 isótopos estables en la naturaleza y 24 isótopos radioactivos. Este isótopo en particular no existe en la naturaleza en la Tierra. Entonces, aparece en esta nieve en la Antártica. Y la hipótesis de cómo y dónde se encuentra este isótopo tan especial del hierro es que se formaría en explosiones de supernova, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esto tendría un origen cósmico.
¿Y cómo hace en el fondo para llegar? Porque uno piensa, estas explosiones, ¿de qué manera llegan y se trasladan hasta la Tierra en el fondo?
Al final, claro, como decía Rodrigo, estas son materiales, o son en este caso isótopos, que se producen en estas supernovas, y estas supernovas son como unas mega explosiones, como si uno quisiera verlo así. Y bueno, salen dispersadas este material originado en estas supernovas en todas direcciones, y en particular pueden llegar a aterrizar incluso en lugares tan aislados como la Antártica sobre la nieve. Entonces el titular de la noticia era que se había encontrado polvo de estrellas sobre la nieve de la Antártica. Entonces un titular bonito, pero que habla sobre cómo es el viaje en el fondo de estas partículas chiquititas que viajan por el espacio, ¿no es cierto?, atraviesan nuestra atmósfera y son capaces de aterrizar en lugares en lugares bien diversos, y en particular en este, ¿no es cierto?, sobre el hielo antártico.
Claro, que la ventaja de la Antártica, digamos que es más fácil encontrarlo, ¿verdad? Porque para este estudio, por ejemplo, analizaron aproximadamente una tonelada de nieve, la que tuvieron que fundir, filtrar, ¿verdad?, y sacar todos los elementos terrestres, digamos, y finalmente se encontraron. Y en la publicación decía que habían encontrado como 3 átomos de hierro 60. Entonces tampoco es que hay una gran cantidad, ¿verdad?
Pero poquito, sí, claro. Es poquito polvo, pero
es
está.
Poquito,
pero llama la atención en el fondo.
Sí, claro.
Sí, por la historia que representa, ¿verdad?
Claro. Y siguiendo las noticias, bueno, hay una relacionada sobre el movimiento de continentes.
Sí, también hace un par de semanas apareció una publicación en Nature Letters que hablaba sobre una relación rocosa, se llama, digamos así, el titular también de esta noticia, que existe en la Tierra, y habla sobre cómo es o cómo fue en el pasado la tectónica de placas. La tectónica de placas es una teoría que habla sobre cómo la parte más externa del planeta, digamos, sólido, lo que está en la parte superior de donde nosotros estamos pisando, ¿no es cierto?, en nuestro suelo, cómo se deforma, cómo se crea este material y cómo se mueve este material. Entonces, nosotros, por ejemplo, desde la geología, la geofísica, la geociencia en general, sabemos que desde hace como 300, 350 millones de años, que nosotros estaban todos los continentes acumulados en un supercontinente, ¿no? Entonces después esto se fue separando y llegamos hasta hace algunos millones de años a tener la configuración que tenemos ahora de continentes: Sudamérica, Norteamérica, Europa, África. Y este artículo habla sobre lo que pasó hace mucho más tiempo atrás, hace más o menos 2.500 millones de años. Entonces, en el fondo es como una reconstrucción súper hacia el pasado de cómo era esto antes. Porque nosotros tenemos súper pocas capacidades de ir viendo cómo era esta tectónica de placas hacia atrás en el tiempo, ¿no? Y entonces esto, analizando rocas metamórficas, que son rocas que sufren procesos de deformación por temperatura y presión, se va viendo cómo era esta configuración de la Tierra en el pasado. Es como ese es la nota.
Claro, entonces el estudio este, lo especial, digamos, porque varias cosas de estas que ya se habían, digamos, comprendido, se habían analizado, ellos hicieron una compilación global de datos. En el fondo, como dice Daniel, estas rocas metamórficas, acá en Chile, por ejemplo, en la conjunción de la placa Nazca con la sudamericana, hay donde se produce este choque, hay altas presiones, ¿verdad? Y esas presiones producen cambios en las rocas que habían ahí antes. Entonces, algo bien apretado, ¿verdad?, se empieza a deformar, puede aumentar su temperatura un poco, y eso produce cambios minerales. Y eso es una roca metamórfica. Entonces, ellos lo que hicieron fue hacer esta base de datos por el mundo, estudiando estos tipos de rocas metamórficas y tratando de estimar con eso en qué condiciones se habían formado. Y bueno, y se sabía de otros trabajos anteriores que estos ciclos, hay ciclos de formación de supercontinente y de dispersión de continente. Entonces, esto lo que viene a decir es que en realidad algo que ya había indicaciones de todas maneras era que había condiciones parecidas en Chile desde hace miles de millones de años, digamos.
Y que al final los continentes en realidad siempre están, o las placas tectónicas, ¿no es cierto?, que van un poquito más allá que los continentes, siempre se están moviendo, interactuando entre sí, y que al final se han formado se han formado supercontinentes y se han deshecho supercontinentes varias veces en la historia del planeta.
Entonces, ¿y eso ayuda como a la proyección en el fondo? ¿Se pueden generar proyecciones a futuro con eso?
Yo creo que esa es una de las ideas de estos artículos. En el fondo es ver cómo era el pasado y empezar a ver cómo se viene el futuro, ¿no? Así como viene en el largo plazo. Ahora, lo que sí es importante notar es que todo este movimiento se gobierna o tiene su motor en la convección, en un proceso termal que se produce en el manto de la Tierra. Entonces, analizar cómo era en el pasado ayuda a ver también cómo funcionó este sistema, este motor de la tectónica de placa en el pasado, y viendo cómo va evolucionando en el tiempo hasta ahora, y viendo cómo sigue hacia adelante. Así que sí, ese es como el plan.
Claro, y el otro gran uso es, por ejemplo, esto que tú... lo que puede ser fácil para la gente que nos escucha que se imagine es que Sudamérica, si uno la junta con África, tienen más o menos la misma curvatura y como que calzan. Y de hecho esa es como una de las indicaciones de que hubo, de que existía la tectónica de placas y que los continentes estos estuvieron unidos. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, que si tú tienes tipos de roca, incluso minerales asociados a esos tipos de roca que estaban en Brasil, por ejemplo, tienen su otra parte, tal vez, en África, ¿verdad?, en otro continente. Entonces existen estas franjas de roca de distintos tipos que ocurren en dispersas en el mundo, en distintos continentes. Entonces es solamente cuando tú juntas todos los continentes, ¿verdad?, en el orden que debieron haber estado, es que estas franjas hacen sentido, ¿verdad?, porque se van conectando entre ellos. Y eso también aplica, por ejemplo, a cosas como la evolución de las especies, ¿verdad? Porque hay organismos que aparentemente poblaron todo el planeta, como los Gingko biloba que tenemos acá, ¿cierto?, harto en Santiago, que están en distintos continentes, ¿verdad?, de forma natural. Y eso es porque esos Gingko biloba existieron en un momento en que estaban todos los continentes hechos uno, y por lo tanto se expandieron, digamos, conquistaron todo este supercontinente, y luego cuando se separan quedan, digamos, como estas islas de árboles. Y así ha pasado con otras especies, etcétera.
Súper interesante. Bueno, a quienes nos escuchan, les recordamos que estamos en Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra, y que nos pueden dejar sus preguntas y comentarios en la transmisión de Facebook Live en Rocadictos-Uchile, en el Twitter como @Rocadictos y al WhatsApp, que es +569 3771 4538. Y bueno, están muy interesantes las noticias, tenemos que pasar a Amazonas, pero antes nos vamos con la canción, primera canción del día de hoy. Esto es Smoke on the Water de Deep Purple. Bueno, y regresamos acá a Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de los departamentos de Geología y Geofísica y del CR2. Y nos quedó una noticia pendiente, los incendios forestales en el Amazonas, que son, de acuerdo a datos, uno de los incendios más graves en los últimos 7 o 10 años más o menos. ¿Qué nos pueden contar al respecto, chicos?
Sí, claro, al final eso es como, es una noticia que además es súper ad hoc al tema que vamos a tratar hoy día, que es contaminación, porque lo que está pasando ahí, ¿no es cierto?, afecta al sistema, digamos, al planeta completo de diversas formas. Entonces queríamos conversar un poco de eso, porque al final algo que ha aparecido en la prensa, ¿no es cierto?, es como, por ejemplo, las autoridades de Brasil enfrentan este problema, desde el presidente al ministro de Medio Ambiente, hablando sobre por ejemplo, la existencia de un sistema cerrado en cuanto al ciclo del carbono, ¿no?, en ese lugar. Es decir, que o el oxígeno, ¿cierto?, que al final es un bolsón de vegetación súper grande, súper rico, que genera un montón de oxígeno y que además lo consume, aparentemente, de acuerdo a su versión, a la
claro,
versión
lo
oficial.
Que dijo el ministro
claro,
de Medio Ambiente de Brasil.
Y por lo tanto, no es que sea una generación importante de oxígeno para el mundo, ¿no? Entonces, hay algunas publicaciones y artículos científicos que entran en el debate en ese sentido, porque al final no es tan claro que eso sea de esa forma, ¿ya? Al final es un sistema que es súper complejo y que al interactuar con él y al intervenirlo como se está haciendo ahora, se cambian esas condiciones. Y si pudo haber sido así en algún momento, eso va cambiando y podría incluso transformarse en un emisor de CO2 en el futuro si es que la tendencia sigue como ha sido. Entonces es como una visión bien así como corta el decir que eso simplemente no afecta a los demás, porque al final la suma y resta da más o menos cero en este caso. Entonces, y hay otras también aristas sobre el cómo afecta el clima y el medio ambiente los incendios de Brasil. Pero podemos hablar un poquito primero sobre esto, ¿no? Sobre el ciclo del oxígeno y del carbono, en verdad, en el Amazonas.
Claro, bueno, se discute mucho, ¿verdad?, ¿cierto?, esto, como decía Daniel, que el Amazonas es uno de los pulmones del mundo. ¿Y a qué se refiere esto en general? Si pensamos en los gases de efecto invernadero, ¿ya? La manera en que un bosque, especialmente un área tan importante como la del Amazonas, que son más de 5 millones de kilómetros cuadrados de bosque, ¿verdad?, tropical, es cada vez que los árboles van creciendo, van muriendo las plantas y van quedando en el suelo, ¿verdad? Vía la fotosíntesis, lo que están haciendo es incorporar CO2, ¿verdad?, en el proceso de fotosíntesis, y el C, ¿verdad?, que son átomos de carbono, van quedando incorporados dentro de los tejidos del árbol, ¿ya? Y eso va a dar al suelo, finalmente, ¿verdad?, cuando un árbol se muere, por ejemplo, y cumple su ciclo de vida. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en ese proceso? Es que una cierta cantidad de CO2 salió de la atmósfera, se transformó en materia orgánica, árboles, vegetales, y terminó en el suelo. Entonces, de esa manera, estos bosques funcionan sacando carbono de la atmósfera y muriéndolo en el suelo.
Capturándolo,
¿verdad? Entonces, esa es la manera en que nos ayuda a disminuir los gases de efecto invernadero. Ahora, por otra parte, también hay vida en el Amazonas, animales que respiran, no plantas, ¿verdad?, que producen CO2, porque respiran oxígeno, producen CO2 como su producto. Y también están los incendios, ¿verdad?, como en este caso. Entonces, como decía Daniel, es algo no trivial hacer el cálculo de cuánto es lo que el Amazonas como selva saca de la atmósfera y cuánto es lo que agrega, ¿ya? Sin embargo, hay varios estudios, y esto se hace de distintas maneras, y algo bien complicado de hacer, que dicen que el Amazonas había sido, hasta hace los 90 al menos, un gran receptor de CO2, estaba sacando mucho más de lo que tiraba a la atmósfera.
¿Y qué pasó para que eso cambiara? Porque dijiste, había sido...
Sí, principalmente la deforestación. Principalmente la deforestación,
claro, porque el tamaño efectivo del Amazonas hace 20 o 30 años atrás era harto más que el que es ahora.
Claro. Entonces está el efecto de la deforestación, por un lado, y está el efecto de las grandes sequías. El Amazonas, a pesar de que llueve harto, si llueve un poco menos, también se va a notar en cuanto a la cantidad, se llama productividad primaria de materia orgánica, de vida vegetal que puede producir, que a su vez se correlaciona con cuánto es lo que es capaz de sacar de la atmósfera. Entonces, es un sistema bien sensible por ese lado. Y sí, claro, si nosotros decimos que, como decía el Daniel, si en algún momento la suma da medio cero, es una foto del momento, ¿verdad? Pero visto en el largo plazo, sabemos que esto puede trasladarse a ser uno de los pulmones, efectivamente, que saque carbón, o como ahora que está ya, digamos, en declive aparentemente, por algunos estudios, y si sigue esta situación de incendio y de sequía, puede ser que termine efectivamente poniendo más carbón que lo que saca.
Claro. Y otro efecto que es súper relevante, uno de tantos que hay, ¿no es cierto?, en esta super selva que es el Amazonas, es que también interfiere con otros ciclos. Al final hay un ciclo del agua que es súper importante en el Amazonas que se da, y es que al final desde las precipitaciones que se originan, ¿no es cierto?, sobre este bosque, se nutre por supuesto toda la vegetación de esa zona, además de la vida animal, y se produce una circulación de agua, tanto atmosférica como subterránea, en el Amazonas. Entonces, al final, si nosotros, por ejemplo, hiciéramos, se siguiera la tendencia por algunas décadas más y el Amazonas, por ejemplo, se acabara, se borrara este superbosque que tenemos ahí, al final el ciclo del agua en ese lugar quedaría absolutamente distinto al que tenemos ahora. Y por lo tanto, ríos como el Amazonas sería súper difícil que sigan como están. Y el transporte de agua que se produce en toda esa parte de Sudamérica, por ejemplo, desde los Andes hacia el Atlántico, también cambiaría mucho. Entonces, se produciría, por ejemplo, un déficit o un cambio muy grande en la cantidad de minerales que se transportan desde los Andes hacia el océano, ¿cierto? Y eso también afecta un montón de otros procesos que son globales, en verdad, que no son solamente locales de Brasil o de Sudamérica. Entonces, es una parte súper sensible del mundo, desde muchos puntos de vista, el Amazonas, no solamente desde el oxígeno o el CO2.
Claro, y eso que menciona, perdón, Daniel, del sedimento que los ríos transportan al océano, que es, por supuesto, todos los ríos del mundo, ¿verdad? El caso del Amazonas es, ¿cuánto? Como el 20% del caudal total,
claro,
me parece,
es súper relevante.
Es súper relevante. Y esos minerales que van disueltos o que van transportados como partículas muy pequeñitas en el agua, que es agua fresca que sale de los océanos, que son de agua salada, lo que hacen es promover la vida en los océanos, ¿okay? Son parte fundamental de la cadena básica de los ecosistemas marinos, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que si por alguna razón ese ciclo se ven afectados, como a veces el caso de una represa, ¿verdad? Una represa contiene los sedimentos que transportan los ríos, entonces yo dejo de alimentar las zonas costeras, ¿cierto?, con estos sedimentos, lo que ocurre es que se ve afectada toda la cadena trófica que se llama, ¿ya? Entonces se produce menos fotosíntesis, finalmente, lo que a su vez también afecta al ciclo del carbono. Entonces, ese es como un sistema, se llama, acoplado al otro sistema, digamos, terrestre, que es súper importante, ¿verdad?, que es lo que estábamos hablando.
Claro. Entonces, al final, más allá de los incendios, ¿no es cierto?, o incluido con los incendios, lo que se está hablando, más allá de tirar CO2 o ¿no es cierto?, o mucho humo, mucha contaminación evidente, es lo que se está haciendo es cambiar un sistema que es súper complejo y que tiene un montón de implicancias que incluso no están tan claras, cómo van a evolucionar y cómo cambian.
Es cambio de uso de suelo, impacto quizás de eventos meteorológicos extremos, probablemente.
Sí, claro. Incluso si tú imaginas, el Amazonas tiene grandes áreas que están poco o nada exploradas. Es muy difícil hacer estudios ahí. Entonces, realmente es un lugar que todavía se necesita conocer, estudiar. ¿Okay? Yo quería hacer una nota nomás de... Hay varias imágenes que están dando vuelta incluso en medios nacionales, de imágenes de la NASA. Por ahí unas imágenes que no son de la NASA, que parecen que son hasta de un juego, creo que se colaron por ahí. y esto, digamos, hay que tener, para que la gente entienda, hay unas que son bien impactantes, ¿okay? Y las que hay que ponerle atención son las que publica la NASA. Las imágenes que saca la NASA son gratis. Cualquier persona puede meterse al sitio web, pueden buscar un satélite que se llama Aqua, con Q, ¿ya? Y lo que hacen ellos es publicar esta imagen, y este satélite es bien especial porque tiene un arreglo de sensores bien espectaculares, el más avanzado de observación meteorológica que existe, que logra hacer imagen en tres dimensiones de la atmósfera terrestre sobre cualquier parte, ¿ya? Entonces, vía esos sensores es que pueden saber a qué altura es, qué es lo que está pasando con la cantidad de nubes, por ejemplo, con la cantidad de monóxido de carbono, de CO2, etcétera, ¿ya? Y entonces las imágenes de la NASA, esas no son de que alguien las pintó nomás, ¿verdad? Hay una observación, son observacionales, y esas son las que yo le recomiendo a la gente que se fije en los medios que van a consultar, que no se vayan a cualquier medio.
O pueden buscarlas en el mismo sitio web de la NASA.
Sí, la NASA estos días ha estado poniendo, ellos tienen un lugar donde dan noticias de contingencia, y ahí están saliendo imágenes del Amazonas y de África también, donde también en estos momentos hay incendios.
Así que ya saben, pueden buscar ahí las imágenes sobre estos terribles incendios que han ocurrido en los últimos días. También les recordamos que Quienes quieran mandarnos sus preguntas pueden escribirnos a nuestra transmisión de Facebook Live en rocadictos-chile, en nuestro Twitter como @rocadictos y al WhatsApp +569 3771 4538. Nos vamos ahora a una pausa y volvemos para entrevistar a Nicolás Uneus, investigador del CR2 y académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile.
Aguas Trayen, o Cascada en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Soy Esperanza Silva, actriz, presidenta de Chile Actores, terapeuta con caballos, y yo creo en la Universidad de Chile porque la radio de la Universidad de Chile no la pautea a nadie, no responde a los poderes fácticos ni tampoco a los pitutos. Es una radio consciente e independiente de aquí, que es lo que me gusta.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Soy Antonella Esteves y quiero invitarlos para que me acompañen cada jueves a las 17 horas en Cuestión de Gustos. Una conversación con gente notable, creadores, artistas, escritores y escritoras que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Jueves a las 17 horas, Cuestión de Gusto. Les esperamos.
Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a las 11 de la noche, a través de Radio Universidad de Chile, El Último Café.
Nuevo programa dedicado a las cosas amenas de la vida, gozando de una grata charla con tres amigos de siempre y, por añadidura, tertulianos de fuste. El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros
El Último Café.
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, junto a Radio y Diario Universidad de Chile, los invitan a la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, que se realizará en el sitio de memoria el sábado 31 de agosto. La jornada considera una feria por los derechos humanos con la participación de 13 organizaciones y la presentación musical de Santiago del Nuevo Extremo.
Toda esperanza cierta de alguna ventana abierta.
Las y los esperamos en Avenida José Arrieta 8401, Peñalolén, desde las 10 horas.
Bueno, regresamos acá al programa Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de los Departamentos de Geología, Geofísica de la Universidad de Chile y también del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2. Estamos con nuestro entrevistado del día de hoy, él es Nicolás Uneus, investigador del CR2 y también académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Nicolás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti. Bienvenido, por venir. Y porque vamos a tratar un tema tremendamente contingente, está terminando el periodo de invierno, el periodo más alto de contaminación en Santiago, y queremos saber cómo está el aire que respiramos en el fondo, qué ocurre aquí en Santiago, por qué hay tanta contaminación.
Bueno, ¿cómo está el aire? Confieso que no miré los valores de que tienen las estaciones 5.
No, pero es como una pregunta más sí, conceptual. No,
sí sé. Mira, yo creo, bueno, el periodo de gestión de episodios críticos, que es el periodo del año en el cual se hace el seguimiento de la calidad del aire, termina en Santiago el 30 de agosto, 31 de agosto. Es decir, eso cae sábado, domingo, agosto, no hay día. domingo parece, ¿no?
Parece, sí.
Ya. Y en regiones eso va hasta finales de septiembre, hay un periodo que es un poco más largo. Y tengo la impresión, no he visto el recuento al final con respecto al total, creo que hemos tenido mejor calidad del aire con respecto a los años anteriores en términos de episodios declarados. Pero bueno, hemos tenido días con bastante mala calidad del aire y eso muestra la variabilidad que tiene este tipo de fenómenos.
Estos periodos que tú mencionas son periodos para tomar cierto tipo de medidas solamente.
Claro, la contaminación del aire para el material particulado se mide durante todo el año la concentración, uh-huh. Pero se toman medidas y el plan de descontaminación, perdón, no el plan, sino que las medidas que se hacen para evitar que se sobrepasen ciertos valores, uh-huh. Se toman solamente entre el 1 de abril y el 31 de agosto. Perdón, para Santiago entre el 1 de mayo y el 31 de agosto.
Okay.
¿Ya? Y dentro de ese periodo, la intendencia está obligada a declarar la calidad del aire el día siguiente y hacer un seguimiento para ver si es que se cumplen o no ciertos valores.
Ahora, ¿qué hace en el fondo que ocurran estos episodios aquí en Santiago, por lo menos?
Claro.
¿Qué factores juegan?
Bueno, siempre hay una superposición de factores que se tienen que dar. Uno es que tiene que haber unas emisiones suficientes para que se excedan las concentraciones, y después también tiene que haber fenómenos de circulación que inhiban la ventilación. O sea, cuando hay mucho viento y circula el aire, se genera una mayor ventilación, por lo tanto, aunque puedan haber mayores emisiones, no necesariamente se producen. Ahora, cuando se producen condiciones como más bien de estancamiento, en que hay poca ventilación, eso también es otro de los factores que facilita la acumulación de las partículas y, por lo tanto, una mala calidad.
¿Qué es lo que caracteriza, por ejemplo, Santiago?
Claro, Santiago tiene la desventaja que estamos en una cuenca, rodeados por cerros por todos lados, como todos sabemos. Y entonces ocurre este fenómeno que hay una capa de inversión que se llama, que es como imagínense como una olla, es una tapa que tiene esta olla, y esta tapa sube o baja durante el año y también durante el día. Entonces es la altura de esa tapa de la olla que nos dice cuál es el volumen de dilución que hay. Entonces mientras más abajo está, menor es el volumen de dilución y por lo tanto menos emisiones se necesitan para llegar a esos valores.
Claro, ¿y esa tapa está más abajo en el invierno?
En promedio está más bien baja en el invierno. Claro que cuando tenemos días como esto, la verdad es que la tapa sube, porque es un proceso, la altura de esa tapa, y ahí entro en tecnicismo para tratar de no entrar demasiado en detalle, pero está controlada por procesos que ocurren dentro de la olla, vamos a decir, y por procesos que ocurren afuera de ella. ¿Ya? Entonces, en el verano, o en días calurosos como estos, se calienta la superficie, entonces el empuje que hay desde dentro de la olla hacia arriba es más fuerte y por lo tanto se empuja esta tapa.
Como una depresión.
O sea, ¿nos beneficia en invierno donde haya algunos días más calurosos? Como
claro, días como estos a todos nos benefician en múltiples sentidos.
Pero las lluvias también.
Las lluvias, claro, las lluvias tienen un efecto de remoción, pero claro, dado la condición de sequía en la que estamos casi permanente, han sido poco las lluvias que hemos tenido este año y por lo tanto poco también su capacidad de limpieza. Empieza.
Oye, consulta ahí el origen de esta contaminación aquí en Santiago. ¿Cuál uno, si uno dijera, es el culpable de la contaminación aquí? ¿Son los autos? ¿Son las industrias? ¿Cuál es el origen principal?
Claro, ahí el inventario de emisiones de Santiago lo que nos indica que en términos de emisiones anuales, la principal fuente de emisión es el transporte. ¿Ya? Y dentro de eso, es el transporte por un lado, y por otro lado están las emisiones residenciales, la quema residencial, calefacción.
Ya, calefacción.
Sí. Y lo que pasa ahí es que, bueno, son levemente un poco mayores las de emisiones de transporte, pero las emisiones de transporte se reparten a lo largo de todo el año, mientras que las emisiones de calefacción residencial son solamente en el periodo invernal, que son 4 o 5 meses.
Y en algunos lugares no más del
en algunos lugares no más de Santiago. Entonces, resulta siendo la emisión residencial más importante en términos de magnitudes. Ahora, ahí también se produce un fenómeno de que una cosa es cómo está la concentración en el aire y la otra cosa es el sistema de mediciones también, cómo nosotros percibimos las mediciones, la concentración, ¿cierto? Y ahí, según la instalación de los instrumentos, puede haber un sesgo o no. Y lo que hemos visto...
¿Cuántas estaciones, perdón, hay en...?
Hay 11 estaciones.
11 estaciones.
11 estaciones.
Acá en Santiago.
Digamos. Bueno, 10 más la que está en Talagante, pero son 11 estaciones que monitorean la calidad del aire acá en la
región. ¿Y eso es todo lo que hay? ¿O hay también otro equipo más liviano que se puede...?
Esas son las oficiales que maneja la red del Ministerio del Medio Ambiente y son las que son utilizadas para monitorear la calidad del aire. Hay más estaciones, pero esas son de las universidades o...
Y si hablamos de fuera de Santiago ahora, siempre está el caso del sur, ¿no es cierto?, de ciudades como Temuco, Coyhaique, que también se habla mucho de contaminación, ahí se percibe mucho. El origen ahí es más domiciliario también.
Ahí,
¿no?
Es principalmente, es decir, si en Santiago, por ejemplo, estamos hablando en emisiones totales anuales, son 35% la leña, en Temuco es el 96% y en Coyhaique el 99% leña.
A mí algo que me pareció interesante de tu trabajo era este cálculo de la exposición de la gente a la contaminación, porque una cosa es, verdad, la concentración de material particulado, claro. y otra es cuánto se expone la gente, claro. Y no sé si podías explicar un poquito eso, porque había una cifra que era que había una correlación con el ingreso, más que nada parecía que era como geográfica incluso la,
claro,
la correlación.
A ver, para contextualizarle un poco para los oyentes, lo que hicimos ahí fue cruzar la información de movimiento de los usuarios del transporte de Santiago. Este es un trabajo que hizo un estudiante magíster, Benjamín Trehuela, de la universidad, que hizo un trabajo muy interesante, que cruzó la información de movilidad de los usuarios frecuentes del transporte, del sistema de transporte de Santiago, con información de concentraciones. Entonces usó dos bases de datos ahí, usó las observaciones de las 11 estaciones, uh-huh, y también utilizó la salida del modelo que nosotros tenemos, ¿ya? Los dos indican concentraciones, pero uno lo tiene discreto en 11 puntos y el otro es una malla X espaciada con una cierta resolución, uh-huh, ¿ya? Y lo que se ve es efectivamente lo que tú dices, que cuando tú consideras la exposición, porque claro, nosotros consideramos en general, uno toma en cuenta, ok, la concentración se reparte de cierta manera, pero no consideramos también que el individuo se moviliza y por lo tanto, uh-huh, por dónde se mueve va a tener un impacto al final, uh-huh, en cuánto va a estar expuesto, sí, y por lo tanto cuál va a ser su impacto en salud. Entonces
ustedes hicieron una estimación, claro, hacia dónde se movía la gente.
Claro, etcétera. En base a la información que se puede tener de las tarjetas VIP, nosotros sabíamos por dónde se movían, y por lo tanto a qué tipo de concentración, a qué valor de concentración estaban expuestos, y uh-huh, pudimos calcular su exposición durante un periodo de una semana. Uh-huh. Ahora, lo que vimos ahí, efectivamente, si tomábamos esa comparación, si hacíamos ese análisis con las estaciones de observación, las 11 estaciones, lo que se veía era que había una cierta correlación con el nivel de ingreso, donde aquellas familias en comunas más pobres estaban expuestas a niveles de calidad del aire más malo, mm, mientras que aquellas familias o individuos que vivían en comunas más ricas, que son generalmente hacia el oriente de la ciudad, mm, estaban expuestos a condiciones del aire que eran mejores. Ahora, el problema es que si eso nosotros, en vez de utilizar la información del sistema de observación de estos 11 puntos, utilizamos esta red sintética o la salida del modelo, esa correlación desaparecía. Mm. ¿Y por qué desaparece? Porque los individuos en general pasaban, porque tienes 11 estaciones, entonces en la zona oriente de Santiago tú tienes una estación en Las Condes y otra que queda en Peñalolén, me parece que, o en la Florida, pero tienes básicamente dos estaciones que miden una población que está muy repartida, por lo tanto, mm, está mal representado, es decir, 11 puntos no representan, sí, claro, necesariamente toda la variabilidad, mm, que tiene, mm, en la concentración en Santiago. Entonces, por eso se podía producir ese tipo de... Ahora, y otro factor que también entra a jugar ahí es... Nosotros lo que hicimos fue con respecto a la concentración extradomiciliaria, la que está afuera. Sí. Pero resulta que la concentración dentro de los domicilios también hay que tomarla en cuenta. Y ahí sí hay una dependencia con respecto al nivel de ingreso. Y lo que se ve ahí es que si se toma en cuenta ese factor, incluso cuando se usa el análisis que habíamos hecho en base al modelo, ahí sí aparece esa dependencia con respecto al sistema de ingreso. Entonces, efectivamente, hay indicios que sugieren de que no hay equidad social en términos de la exposición, yeah, a la
¿Y eso por el tipo de calefacción que usa la gente mayoritariamente?
Puede ser el tipo de calefacción que se usa la gente, puede ser también por la ventilación, yeah, qué tan aislada está la casa. Mm-hmm. ¿No?
Bueno, estamos conversando acá con Nicolás Uneus, investigador del CR2 y académico del Departamento de Geofísica. Les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas a nuestra transmisión de Facebook Live, esto en rocadictos-chile, a nuestro Twitter @rocadictos y al WhatsApp +569 3771 4538. Y ahora vamos con una canción, esto es Muevan las Industrias de Los Prisioneros.
Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias. Cuando vino la miseria los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad. Muevan las industrias, las industrias, muevan las industrias. Voy a llegar a la gran máquina, toda esa oscuridad, se agacha un poco la cabeza.
Bueno, y estamos de vuelta acá en Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de la Radio Universidad de Chile. Y algo que quedó pendiente es sobre a cuánto nos exponemos de contaminación. Y pensando en que se viene el 18, y hay por ahí un estudio dando vuelta que se está realizando, no sé si ya está publicado, con respecto al efecto asado. Si nos puede contar algo de eso, Nico.
Sí, no está publicado todavía, está en proceso de revisión. Esos procesos a veces, dependiendo de muchos factores que a uno después
pueden ser muy largos.
Eso puede ser otro programa.
Sí, claro, sí,
puedo hablar de la revisión de los peces.
Son muy largos.
Podemos hacer un asado y medir también.
Claro, claro, un estudio que hizo un estudiante de doctorado que está haciendo su doctorado en Francia, Rémi Lapeyre, se dio cuenta que se producen unos peaks, unos aumentos de concentraciones muy intensos en periodos muy cortos, y que el modelo no lograba reproducir con el inventario de emisiones que teníamos, que tenemos todavía. Entonces empezó a mirar ahí y analizando los datos vio que efectivamente habían otro tipo de evento, porque el tipo de contaminación cambiaba en base a ciertos análisis que hizo con respecto a las mediciones. Y viendo con la fecha, había una coincidencia con los partidos de la Copa América, y nos tocó un periodo en que tocó, no, me parece que fue 2014, 15, 16, que nos tocaron Copa América y eso.
Y nos fue bien, además, entonces había mucho asado.
Claro. Entonces, claro,
lo que enseñó,
claro. Ahora, ojo, claro, que son los partidos que se producen los fines de semana y que son en la tarde.
Ya. Yeah. Claro.
Entonces, tampoco hubo tanto caso, pero cuando pasaba, había un
era
episodio.
Muy notorio.
Era un episodio y tú veías un aumento en. No sé, pasaba de 100 a 500 microgramos por metro cúbico, que es un valor tremendamente alto ya, en un periodo de 2 horas.
Yeah. Y lo mismo suponemos que pasa para el 18 de septiembre, ¿verdad?
Ahora, el 18 de septiembre, ahí puede ser distinta la cosa por todo esto lo que yo decía, la altura de la olla, ¿no? Uh-huh. Porque en invierno la altura promedio es más baja, porque las fuerzas que están dentro de la olla, que empujan la tapa hacia arriba, no son tan intensas. Pero para el 18... ya estamos en septiembre, hace un poco menos, el tiempo es distinto, hace un poco más de calor. Claro, miedo siempre que llueva para esos días, pero bueno, en general hace como que un poco más de calor y entonces tiende a subir un poco más esta etapa de la olla. Por lo tanto, el volumen de dilución que tenemos es mayor. Uh-huh. Y por lo tanto, es más difícil decir si es que. Ahí no me atrevería a aventurar si es que va a haber o no va a haber un episodio el 19 o el 20.
Yeah.
Y lo distinto también ahí es que esto era una cosa bien acotada en el tiempo, es decir, el partido era a las 6, o a las 7 o a las 8, no me acuerdo, no era a las 6, era como a las 7 o a las 8. Entonces la gente empezó a hacer todo el asado antes del partido entre 4 y 5, por decirlo.
Ah, claro.
Mientras que en el 18 tú tenés los asados que empiezan a la hora de almuerzo,
todo
la gente
el día,
que hace esos asados en la noche, la gente que para el asado sin parar, es decir, se distribuye más durante el día.
Sí, sí. No está tan concentrado.
No está tan concentrado. Entonces.
Ya.
No es seguro que vaya a pasar.
Claro, esta etapa de la olla varía en el día y la noche, ¿verdad?
También, claro.
Entonces en el día está más
arriba y en la noche como que baja.
Entonces en la noche uno espera peores condiciones.
Claro, en la noche hay peores condiciones de ventilación, sobre todo en el invierno, que es muy baja. Entonces que es, con muy poquito que se emita se logra llegar a valores altos.
Y comentábamos durante la canción de algunos resultados que había que mostraban que una persona siguiendo una ruta en bicicleta estaba expuesta a menor concentraciones que la misma ruta en bus.
Claro.
¿Verdad? Pero eso, no sé si lo podemos comentar un poquito.
Sí, eso fue un estudio, no recuerdo bien quién lo hizo, pero lo que hicieron es equiparon personas con instrumentos que miden concentraciones de material particulado. Entonces hubo una persona que anduvo en bus durante un periodo dado y otra persona que circuló en la misma ruta en bicicleta. Y lo que vieron ahí es que efectivamente la persona que andaba en bicicleta estaba expuesta a menor concentración que la persona que andaba en el bus, porque en el bus se pueden producir fenómenos de acumulación, dependiendo del tipo de ventilación. Entonces también hay que tener cuidado en la extrapolación o la generalización de estos resultados, porque no recuerdo el tipo de bus que era, si era viejo o nuevo, si la ciclovía que estaba usando la persona era más alejada de la calle o estaba encima de la calle, si había árboles entre medio, etc. Hay múltiples factores que juegan ahí a favor. Y como decía Daniel también, el impacto final viene dado por la inhalación.
Sí.
Entonces, si bien puede estar expuesta a menor concentración dentro del bus, la persona que anda en bicicleta inhala más volumen de aire, claro. Por lo tanto el impacto, al final no sé cuál es el balance.
Claro, al hacer ejercicio en general la gente aspira más fuertemente, claro, ¿no?
Hiperventila.
Pero sí. Ahí habría que preguntarle a un epidemiólogo, sí, o un médico.
Claro, pero la misma línea, por ejemplo, dentro de este periodo de exposición hay mucha gente que pasa gran número de horas al día en edificios, por ejemplo, en sus trabajos. Entonces, ¿cómo se puede estudiar eso, digamos? ¿O hay algún estudio que diga a cuánto está expuesto la gente que, no sé, que trabaja en un banco, que trabaja en oficina, que trabaja?
Esa fue una pregunta. Nosotros buscamos para este artículo y hay muy pocos trabajos. Se han hecho trabajos en que se ha medido la concentración en casas, en hogares. Uh-huh. ¿Ya? No he visto trabajos que han analizado la calidad del aire dentro del lugar de trabajo. Uh-huh. Entonces... No me atrevería a especular cómo, si va a ser mejor o peor. Si tiene buena ventilación el aire y tiene el edificio y tiene filtro, es probable que las concentraciones adentro sean menores. Pero claro, los edificios, uno tendería a pensar que los edificios más nuevos tienen mejor calidad del aire adentro, hay mejor calidad el aire es más limpio dentro que afuera.
Claro.
Pero no he visto ningún estudio. Lo que sí se vio es que hay una correlación, y intuitivamente a uno le hace sentido, que hay una correlación que a nivel socioeconómico más bajo hay peor calidad del aire adentro que en niveles socioeconómicos más altos.
Nico, y para ir terminando, ¿qué es necesario, qué estaríamos necesitando para estudiar o mejorar en el fondo el trabajo de investigación en torno a la contaminación atmosférica?
Más estaciones.
¿Necesitamos estaciones?
Más gente.
Es decir, claro, más materia gris, pensando en el problema. Más estaciones sirven. Y lo que, bueno, el problema también que tenemos es que nosotros estamos mirando solamente qué es lo que pasa en la superficie. Las estaciones que tenemos miden solamente concentraciones a 2 metros, 2 metros y medio, es decir, cercano a la superficie. Pero sabemos muy poco lo que ocurre con la altura. Cómo varían estas concentraciones con la altura, y eso también es determinante como para saber esto mismo, lo que les decía, la tapa a la olla, hasta qué altura está, cómo va variando, cómo son los procesos de mezcla, cómo se va ventilando hacia afuera. Claro. Entonces, ese es un tipo de cosa que falta más información en la vertical, y ahí hay muy poca instrumentación al respecto. El DGF, Ricardo Muñoz, tiene ahí un instrumento que entrega ese tipo de información. Serviría también tener, bueno, más estaciones, pero también información de base, como por ejemplo el inventario de emisiones, tener más información con respecto al inventario de emisiones, y cómo está desagregado y ese tipo de cosas.
Bueno, muchas gracias. Esto fue la entrevista a Nicolás Uneus, investigador del CR2 y también académico del Departamento de Geofísica. Muchas gracias por venir. Y alcanzamos a dar una recomendación, yo creo, para...
¿Quién dispara?
Así que, ¿quién dispara? ¿Dispara usted o disparo yo?
Voy a tratar de hacerlo corta, a ver si alcanzamos. Hay un documental que salió hace un tiempo, el año 2015, que se llama Under the Dome, por una periodista china que se llama Chai Jing. Es un documental sobre los super episodios de contaminación que hubo en Beijing los años 2013 y 2014. Súper interesante, está en YouTube. Así que si quieren verlo, ahí está.
Ya. Y pregúntale a los Storybots de Netflix, una serie para niños de robots que explican fenómenos científicos, no solamente de ciencias de la Tierra, sino de ciencias biológicas, también bien entretenido para los niños.
Así que ahí tienen dos recomendaciones para el fin de semana. Esto fue Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra en Radio Universidad de Chile, de los departamentos de Geología y Geofísica y también del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Nos vemos la próxima semana, donde estaremos hablando de tsunamis. Así que los esperamos aquí en Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos.
Rocadictos.
Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.